En Aire de Todos, entrevista.
Bueno, y en realidad nosotros íbamos a hablar en principio porque el viernes va a estar en Paraná, pero en este contexto nacional, también vale la pena escuchar la palabra del diputado nacional y presidente del bloque de Frente para la Victoria en el Congreso de la Nación, en la legislatura, en la Cámara de Diputados, de Agustín Rossi. Está en comunicación con nosotros en la previa, ante la visita a Paraná el próximo viernes. Rossi, Nicolás Blanco, en LT14, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días para todos.
Bueno, primero, el tema más importante hasta ahora es la intervención del PJ. Me comentaba recién Ezequiel, lo comentaba al aire, que ya se apeló.
Sí, hoy a la mañana temprano iban a ir nuestros apoderados, los apoderados del Partido Justicialista, a apelar la decisión de la jueza. Bueno, ahora tendremos que esperar esa respuesta, digamos, ¿no?
Ahora, la verdad que ¿los toma por sorpresa, Agustín, lo toma por sorpresa esta decisión?
Pero absolutamente. La denuncia se presenta el día lunes y el día martes la jueza resuelve. Usted fíjese que inclusive existen medidas intermedias, ¿no? Entre la decisión de antes de llegar a la medida más drástica, que es la intervención. Uh-huh. Si la justicia prevé que el Partido Justicialista no estaba funcionando adecuadamente, bueno, lo puede intimar para que adecue su funcionamiento, le puede dar un plazo para que...
ya ha ocurrido.
Inclusive más, le puede poner un veedor judicial.
Claro, ya ha ocurrido de que la justicia intime a los partidos políticos a ponerse al día, que hagan que presenten los balances.
Bueno, por eso le digo a alguien que veedor judicial, en el sentido de decir, bueno, mire, hay alguien representante de la justicia que está 90 días dentro observando la vida interna del Partido Justicialista para, a partir de ahí, informar fehacientemente. La verdad es que yo creo que esta es una operación política judicial hecha en contra de nuestro partido y de nuestro espacio político. Yo he visto que la mayoría de los partidos justicialistas de las distintas provincias argentinas se han manifestado en sentido contrario. Nadie ha salido abiertamente a avalar la intervención. Y si está en contra del peronismo, bueno, está a favor del gobierno, ¿no? No hay ninguna duda que si hay alguien que debe estar celebrando en estos momentos, debe ser el propio gobierno, porque sin ninguna duda un hecho de estas características, al contrario de acercar la posibilidad de la unidad del conjunto de los sectores del peronismo, las aleja, ¿no? De hecho, usted fíjese, el interventor es del mismo sector político de quien pide la intervención. Es un dirigente político faccioso, en términos de que es de una facción, ¿no? Sí. Es un dirigente político que lejos está de tener diálogo con todos los sectores internos del justicialismo. Con nosotros, de hecho, no tiene ningún tipo de diálogo, ¿no? Y con una historia política más asociada al fraude y a la violencia que a otra cosa, ¿no? Siempre recordamos lo que significa...
Sí, la quema de urnas en Catamarca.
La quema de urnas en Catamarca. Así que sin ninguna duda que esto va en este sentido, ¿no? A mi criterio va en el sentido de dividir o de consolidar espacios políticos antagónicos dentro del propio justicialismo, ¿no? No creo que tampoco esté alejado de lo que sucedió en Gualeguaychú, ¿no?
Diputado.
Sí.
No, buen día, Ezequiel Soy, disculpe. Sin duda hay muchos argumentos de la jueza Servini que son, digamos, muchos entienden hasta absurdos o lejos de lo jurídico, ¿no? Derrota electoral en los comicios, fracaso en el acto electoral para elegir gobernador, el distrito más grande del país, que ese tipo de argumentos. Pero vuelvo sobre una línea de lo que decía usted, que beneficia a la Administración Nacional, al Gobierno Nacional. Más temprano, debo decirlo, poníamos un poco en duda eso en el sentido de que todas las los grupos, las facciones del peronismo se han manifestado unidas en contra de la decisión de la justicia. En ese sentido, no sé hasta dónde beneficia al gobierno.
Bueno, puede ser como usted diga, haya generado un efecto contrario. Estoy hablando de la intencionalidad. Sin duda que la intencionalidad está en este sentido, porque es cierto que los que nos manifestamos en contra. Uh-huh. Pero hay muchos que no dijeron ni una palabra. y entre los muchos que no dijeron ni una palabra están gran parte de los que participaron del encuentro de Gualeguaychú el viernes pasado, que entre otras cosas salieron a decir que eran un espacio político que no tenía nada que ver con nosotros, o que el límite de la construcción política éramos nosotros. Entonces, sin duda que a mí me parece que hay un sector de la vida interno del justicialismo que fue partícipe y que estaba noticiado de una maniobra de estas características. Ahora, sí, comparto con ustedes, Ezequiel, que puede ser que el efecto que se busque sea exactamente el contrario. No será la primera vez, porque también hay que reconocer la torpeza de las decisiones, ¿no? Sobre todo a la hora de designar un interventor que es, como decíamos recién, del mismo sector político de quien pide la intervención, y un dirigente que no es un dirigente, que sea un dirigente que esté ubicado equidistantemente de todos los sectores internos del justicialismo, sino que claramente, es más, yo creo que es un dirigente político que seguramente no debe de haber votado por Daniel Scioli en el año 2015, y seguro hizo campaña
por Macri,
por el candidato del justicialismo.
No, fue explícito.
Seguramente no, lo hizo.
Entonces claramente parece hecha una designación que provoca al conjunto de los peronistas y al conjunto de los afiliados al justicialismo. Quizás uno aliente que con estas reacciones quizás la jueza pueda rever una mirada tan, como usted dice, tan política que expresó en el fallo, alejado de cualquier rigurosidad jurídica, ¿no?
Rosy, ¿a qué viene a Paraná el viernes?
Bueno, voy invitado por un grupo de compañeros, entre los cuales está Blanco Zuna, el ex gobernador Uribarri, Julio Soranas, Juan Hughes, los diputados nacionales que comparten nuestro bloque, para charlar un poco con los dirigentes, con los militantes y con los vecinos de Paraná sobre la situación actual, sobre cómo está el país, sobre cuál es nuestra mirada del país y sobre todo cuál es lo que nosotros vemos hacia el futuro, ¿no?
El otro día estaba leyendo el domingo análisis de medios nacionales y dicen, bueno, si Cristina no es candidata, el candidato naturalmente es Agustín Rossi. ¿Usted es consciente de eso, de que lo señalan a usted como uno de los posibles candidatos para el año que viene?
Yo no me escapo ni niego todo tipo de análisis y de especulación que se pueda hacer. Simplemente advierto que me parece que no es tiempo, no es momento de personalizar la acción política. No voy como precandidato a presidente a Paraná, sino que voy para lo que le dije recién, digamos, ¿no? Me parece que sería inconveniente, faltando tanto tiempo para las elecciones, personalizar la política, ¿no?
¿Y por qué cree, Rossi?
Es un momento de búsqueda de acuerdos, de búsqueda de consensos, de tratar de ampliarlo lo más que se pueda, ¿no? Nosotros hablamos de que hay que tratar de unir al conjunto de la oposición.
Bueno, por eso le iba a preguntar, ¿por qué cree que Pichetto y la gente que se juntó en Gualeguaychú no quieren construir con ustedes?
Mire, objetivamente esa apreciación es favorable a Macri. Si usted no quiere construir con la expresión política opositora más importante, si usted quiere excluir de ese proceso a la dirigente política opositora más importante, que es Cristina Fernández de Kirchner, bueno, la verdad es que no están trabajando para ganarle a Macri. Están trabajando para otra cosa, te responderán a otros intereses, pero el objetivo de ganar en 2019 seguramente no lo tienen, porque si no, no se entiende, en ningún manual de la política del mundo está previsto que para construir la oposición hay que prescindir de la principal fuerza opositora y de su principal dirigente.
Muchos dicen, bueno, lo que pasa que Cristina se fue del PJ.
La verdad que eso es una excusa. Cristina se fue del PJ y todo el peronismo de la provincia de Buenos Aires se fue del PJ. No vamos a creer que el peronismo de la provincia de Buenos Aires significa el 5% de voto que sacó Florencio, ratazo, digo, ¿no? El peronismo de la provincia de Buenos Aires estaba detrás de la candidatura de Cristina. Ahora, si quieren construir un peronismo sin el peronismo más importante del país, que es el peronismo de la provincia de Buenos Aires, bueno, están pensando en construir otra cosa, ¿no? Un movimiento nacional, popular, progresista, que apunta al desarrollo, a la defensa de la industria, al consumo, al mercado interno. Bueno,
El otro día llegó un comunicado, en un comunicado que expresaban, digamos, y repudiaban lo de Gualeguaychú, entre otras cosas. Nos daba la sensación de que todavía hay sectores que, y usted creo que lo dijo también en algún momento, bueno, efervescente con su discurso en la Cámara de Diputados, lo ha dicho en alguna oportunidad, como que todavía no hay responsables o no terminan de reconocer algún tipo de responsabilidad en la derrota electoral del 2015.
A mí me parece que el análisis de la derrota ha ocupado prácticamente los dos años.
Pero como que no se reconocen errores.
Pero, bueno, el análisis del resultado electoral del 2015 ha ocupado gran parte de nuestro debate de los dos años anteriores. Nuestra obligación hoy es proponerle una cosa distinta a los argentinos. Nuestra obligación hoy es...
Está bien, pero en algún momento tienen que decir, haciéndonos cargo de que hemos cometido errores, porque si no...
Bueno, vamos a decir lo que nosotros pensamos que tengamos que decir.
¿Usted cree, perdón, pero me parece importante. No, ¿usted cree, Rossi, que no han cometido errores?
No vamos a decir lo que... Pero le vuelvo a decir, respetuosamente le digo, digamos, ¿no? A mí me parece que todo este debate que usted me propone ahora ocupó gran parte del debate político y del debate político de nuestra fuerza los dos años anteriores.
Porque Guastavino nos decía nosotros... Sí.
Y seguramente no todos hemos llegado a las mismas conclusiones. Me parece que hoy lo que le pide la sociedad argentina, no solamente a nosotros, sino al conjunto de la oposición, es qué propuesta política va a llevar a de acá al 2019. Porque yo creo que estamos en un momento en donde el descreimiento y la falta de expectativa sobre el futuro que nos ofrece el macrismo nos obliga a nosotros los opositores no solamente a resistir las políticas nacionales, sino a construir una propuesta que le presente al conjunto de los argentinos un nuevo sueño emancipatorio, un nuevo sueño del país.
Hubo descreimiento los candidatos que puso el PJ, el Frente para la Victoria, en 2015.
No, bueno... Sí, por eso le digo, usted me quiere llevar a la discusión del 2015.
Pero es que es necesario hacerla. Discutía con un ex diputado de Nacional del Frente para la Victoria, en un supermercado discutía con él. Pero bien, ¿no? Porque los conozco, los muchachos, y me parece buena, digo, no creo que tengan malas intenciones, pero me parece que se han cometido errores y no se reconocen.
Bueno, le vuelvo a decir, digamos, no, a mí me parece que
no han sido errores.
No estoy diciendo eso. Ah. El debate hoy de la Argentina tiene que pasar por otro lado. El debate de la Argentina de hoy tiene que ser de qué manera nosotros empezamos a diseñar la Argentina post-Macri, porque la Argentina que vamos a recibir el 10 de diciembre del 2019, que van a recibir los argentinos, va a ser una Argentina sobreendeudada, con empobrecimiento de la clase media y los sectores trabajadores, con una industria sin ningún tipo de protección y con las economías regionales que no están protegidas tampoco. Entonces seguimos teniendo una Argentina en donde la tasa de interés es positiva en el marco de la política monetaria, y que la verdad es que con tasa de interés positiva ningún argentino va a invertir productivamente en nuestro país.
Diputado,
si no tenemos una industria y un desarrollo industrial que nos permita generar los puestos de trabajo que se necesitan en Argentina, nunca vamos a tener un país equilibrado e incluido en términos sociales. Entonces me parece que esos son los debates que fundamentalmente necesita tener la Argentina en el próximo tiempo. Ahora, si usted quiere discutir sobre el pasado, podemos discutir sobre el pasado. Y yo no es que no he hecho la autocrítica, sí, lo que no hago es... Porque hay, no digo que sea su intención, digamos, hay algunos que nos piden autocrítica para que nos paremos en una plaza pública y digamos al estilo bíblico, por mi gran culpa.
No es eso. De hecho, usted me podría decir, yo en el pasado saqué menos votos que el año pasado.
¿Cómo?
Usted me podría decir que usted en el pasado sacó menos votos que el año pasado.
Sí, bueno, pero independientemente de las elecciones y de los resultados electorales, nosotros creemos, yo personalmente creo que en la medida que pasen que pase el tiempo, que en general no siempre tiene la virtud de poner las cosas en su lugar o de poner las cosas, darle la verdadera magnitud a las cosas. Los 12 años de gestión de Néstor y Cristina van a ser considerados, independientemente de los errores, que seguramente los hubo, van a ser considerados como gobiernos que fomentaron el equilibrio, la inclusión, la equidad, la movilidad social ascendente, que defendieron la industria, que desendeudaron el país y que tuvieron políticas de protección para el conjunto de los argentinos. Bueno, pero eso es independiente y seguramente mi balance es un balance muy positivo de esos 12 años de gestión. Bien. No estoy pidiendo que nadie lo comparta, pero seguramente el tiempo va a ir poniendo las cosas en su lugar.
Rosy.
Sin dejar de admitir que debemos haber cometido errores y que el que gestiona nunca está exento de cometerlos. Y el ejercicio de la gestión es justamente un ejercicio de reflexionar sobre lo que uno hizo para poder seguir mejorando.
Lo esperamos el viernes aquí en la ciudad de Paraná. Le dejo un abrazo.
Gracias igualmente.
Gracias. Agustín Rossi con nosotros, que el viernes va a estar en Paraná, sí, a las 19 en la Unión Árabe, España 353.